¿Por qué tienen las mascotas tan buen olfato? ¿Cómo perciben los colores? ¿Pueden ver en la oscuridad? Son todo preguntas maravillosas que tienen respuesta porque la conoce don Rafael Esteban, nuestro veterinario de cabecera. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte.
Como
qué
siempre,
bien tenerte
igualmente.
Aquí.
Igualmente. Qué bonito el suéter que llevas.
Ay, muchas gracias.
¿Verdad?
Es verdad.
Como
no me había yo de fijado. Tienes razón, la Lómana. Mira qué ojos tiene. Ya, además, viene ya muy de invierno el veterinario, ¿eh? Sí. Porque lleva un grueso jersey de lana.
Oye, es que hace cuello vuelto. Y por la mañana, sobre todo, y las casas se han quedado heladas.
¡Ay, las casas!
Yo, oye, oye, estoy fatal, ¿eh? Sí, era orden de que ponga la calefacción. Porque es que voy pues, como una cebolla por casa.
Yo puedo dar todas las órdenes que quiera, pero
que no
todavía no está
encendida
la cadena.
Pero yo soy vicepresidenta y mando mucho.
¡Oh, ya! Mira,
sí,
es que son la vida,
¿quién abre
es un
la
punto.
Llave?
No, pero los presidentes de las comunidades son autoridades muy respetadas. ¿Es verdad, Rafa, que las mascotas ven en blanco y negro?
Bueno, eso es un falso mito. Muchos pensamos que las mascotas, los perros y los gatos, ven en blanco y negro. Pero eso es totalmente incierto. Sobre todo los colores, ¿vale? Los percibimos a través de unas células que se llaman conos, ¿vale? Cada especie pues tiene diferente número de conos y cada cono, su función es distinguir un tipo de color, ¿vale? Las personas, por ejemplo, el ser humano, tenemos tres tipos de conos que nos va a permitir distinguir colores como el azul, el verde y el rojo. En cambio, los perros y los gatos tienen dos conos diferentes, los cuales van a permitir distinguir el color amarillo y azul, ¿vale? Dentro del espectro ultravioleta. Entonces, los perros y los gatos van a ver tonos amarillos y azules.
Ah.
Nunca van a ver en blanco y negro.
Y
o
rojo
sea, pero
o
en
verde.
Cuanto a la percepción. Exacto. O sea, que, por ejemplo, si yo me he visto de azul, él me ve. Pero si me he visto de rojo, ¿no me ve?
No te lo va a distinguir. Te lo va a distinguir con una tonalidad entre el amarillo y el azul. Porque los colores están, digamos, expuestos.
Diluidos,
claro, sí. No es lo que nosotros entendemos como la gama cromática, sino como el espectro ultravioleta. Entonces, dentro del espectro ultravioleta están reflejados pues toda la gama de colores.
¿Pero convendría rodearlos de determinados colores para que se sientan bien?
No es necesario, no es necesario. A ver, si por ejemplo, siempre se recomienda que, por ejemplo, cierto tipo de juguetes, como por ejemplo juguetes de color naranja o de colores así más rojizos, pues se eviten, porque si por ejemplo jugamos con ellos en el parque, vamos a tirar la pelotita y no la van a distinguir sobre la hierba. Porque la hierba es verde y el juguete es naranja, entonces como esos colores no los distinguen, no van a verla con la vista.
O sea,
sí la
tú
van a
recomiendas
oler,
los juguetes azules.
Azules. Azules serían una buena opción.
¿Y amarillos?
Y amarillos también.
Fíjate, o sea, naranja no, pero amarillos
claro.
Sí. Ah, pues acordaos,
curioso, ¿no?
Mejor tirarles limones que naranjas.
Pero el mejor es el azul, el azul lo distinguen muy bien.
Pues para que te quiera y te encuentre guapa, te vistes de azul cada vez que quieres que tu gato esté encantado.
Oye, ¿y es verdad eso de que los gatos ven en la oscuridad?
Tanto los perros como los gatos tienen la visión muy desarrollada en la oscuridad, mucho más que las personas. Y esto viene determinado por un tipo de célula en especial, que se llaman los bastones. Cuanto más bastones tengamos, ese tipo de célula especializada, mayor capacidad de ver durante la noche van a tener los animales.
Entonces, ¿y los gatos tienen más bastones que los perros?
Un poquito más, sí, porque además el gato de por sí ya es una especie con hábitos nocturnos, entonces su ojo sobre todo va a estar más adaptado a la oscuridad que a la luz. De hecho, si vemos, de día los gatos la pupila está rasgada, está más cerradita, sí. Y durante la noche esa pupila se abre más para, digamos, tener una mayor precisión a la hora de ver en la oscuridad.
Oye, ¿y por qué se manejan y les gusta más la noche? Porque es verdad, incluso en las películas de Walt Disney, los gatos casi siempre andan por la noche.
Sí, los gatos siempre han sido, los felinos en general, siempre han sido de hábitos nocturnos.
¿Por qué?
Bueno, eso al final viene...
Por la mala vida, porque
cazadores.
Hay gente que le da, claro, por la noche.
Los gatos arrabaleros.
Sí, es algo ancestral de la propia especie.
Bueno.
Y
¿tiene algo que ver que les brille en los ojos?
Bueno, muy buena pregunta. Lo de cuando hacemos, por ejemplo, una foto en la noche y se lo hacemos a un perro o a un gato y de repente vemos que les brilla un montón el ojo, a diferencia de nosotros, eso se debe a una membranita que está justo detrás de la retina que se llama tapetum lucidum. Y eso hace como un espejo, ¿vale? Que lo que hace es reflejar y absorber la luz en los entornos oscuros para mejorar más aún la visión nocturna.
Ay, Rafa, ¿cuánto sabes de verdad?
A lo mejor el gato sale de noche porque también sale el ratón.
Claro. También, oye, Mira, pues
¿el se ratón? Me ocurre a mí. Sí, porque el ratón cuando deambulas y tal se esconde en cuanto oye sonido o ruido, pero tú te duermes y sale el ratón.
Es cierto.
Entonces el gato ha de estar trabajando en siempre las horas de las franjas horarias de laborales.
En los dibujos animados siempre el ratón tiene un agujerito en la pared y el gato está ahí esperando a que salga, claro, y sale el ratón. Claro. A mí me divierte.
¿Y quién tiene más potente el olfato, el gato o el perro?
Bueno, están entre ahí, más o menos.
¿Más o menos?
El perro normalmente siempre tiene más olfato que el gato, pero ambos animales, ¿vale? Digamos que su primer sentido, el primero que usan para todo es el olfato. Luego sería el oído y luego la vista. Fíjate, a diferencia de los humanos, que nosotros sobre todo nos guiamos nuestro desarrollo en el entorno con la vista, el tacto.
Pero para conquistar un bicho lo primero sería olerle agradable.
Oler. Sí, sí, sí.
¿Y cómo tiene uno que oler para gustarle a un gato?
Ay, pues eso ya depende de...
Claro, depende. Tú sí. Te pones una perfume de Chanel y a lo no. Mejor el gato se fascina.
No creo.
¿Sabes?
No,
hombre, depende. No.
Pero mira, para que os hagáis...
Es que olera a chicha, sí. O a bacon.
Para que os hagáis un poco la idea de cómo tienen, de cómo desarrollado tienen el sentido del olfato, tanto gatos como perros, los seres humanos tenemos unas 5 millones de células receptoras olfativas. Frente a 200 a 300 millones de células receptoras olfativas. Por eso se dice también que los perros muchas veces son capaces de olernos el miedo, son capaces de olernos los estados de ánimo.
El cáncer,
enfermedades, claro. Porque
eso
al final...
te iba a preguntar, ¿por qué tienen esa sensibilidad para saber cuando estás mal, triste o enfermo?
Pues nosotros, de alguna forma también, aunque nosotros no lo percibamos, emitimos feromonas, emitimos sustancias químicas que son señales al final. Entonces, los animales, sobre todo los perros, los gatos, tienen esa capacidad para asimilarla porque además una gran parte de su cerebro lo destinan al olfato. Entonces lo tienen tan desarrollado que son capaces, digamos, de enterarse de ese tipo de estados de ánimo.
Y aparte su cerebro y su dotación natural, ¿tiene algo en la nariz el perro que le permita oler mejor?
Esas células receptoras están distribuidas a lo largo de todo el epitelio nasal, ¿vale? Y además, pues, las fosas nasales están más preparadas porque están mucho más abiertas, la cavidad nasal tiene mucho más conductos, entonces eso, digamos que distribuye mejor los olores y además los clasifica.
Pero un perro, notas muchas veces cuando está sano, porque siempre tiene húmeda la nariz, ¿no?
Sí, bueno, son...
Si están con...
Cuando están más malitos la tienen más seca, sí. Sí, eso también es verdad, pero al final la humectancia de las fosas nasales es una cuestión también en general de hidratación.
Entonces tú dices que primero huelen... En segundo lugar,
el oído
y luego la vista. ¿Y el oído, cómo es que lo tienen tan desarrollado?
Bueno, el oído también es por unas capacidades fisiológicas y anatómicas de estas especies. Tienen la capacidad de escuchar frecuencias mucho más amplias que las que escuchamos nosotros. Nosotros más o menos escuchamos frecuencias en torno a los 16.000 a 20.000 hercios frente a los 10.000 a 50.000 hercios de diferencia. O sea, son capaces de escuchar hasta infrasonidos, o sea, sonidos que nosotros no escuchamos.
¡Qué maravilla! ¿No?
O sea, son 36.000 kilohercios de diferencia.
Claro, eso
a
lo mejor explica cuando hay petardos y truenos, el sufrimiento que les provoca, ¿no?
Eso es. Una de las cosas son los
petardos. Tener un perro para que adivine cuando alguien viene un ladrón o se está acercando a tu casa.
Son capaces de escucharnos.
Yo creo que en vez de la...
Hasta cuatro veces más.
Lo que te conviene. Claro, lo que te conviene.
Por eso decías, Cristina, que son tan sensibles a los petardos por esas altas frecuencias, esa capacidad de recibir el sonido. Y son tan sensibles, por ejemplo, a... No sé si lo habéis visto alguna vez, estos silbatos que silban, pero no se escuchan, que se usan mucho en adiestramientos. Esos silbatos se emiten muy bajas frecuencias y nosotros no escuchamos absolutamente nada, pero para los perros es un sonido muy estridente y sirve, bueno, pues para sobre todo la educación, el manejo, la corrección
sí,
de ciertos hábitos.
Sí, sale en esa pregunta histórica sobre Doberman, ¿no? Que participan en una especie de secuestro o en una especie de... Salen esos silbatos.
De los Doberman tenemos que hablar, porque es una raza.
Pues ahora no, porque nos vamos a las noticias. Rafa Esteban, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer como siempre.